Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Les saludamos con muchísimo gusto este inicio de semana. Es 9 de febrero ya. Qué rápido va avanzando este 2026. Y bueno, nosotras muy contentas de que nos acompañen en este espacio donde aprendemos, conocemos historias de empresas, de empresarios, empresarias, emprendedores, en fin. La verdad es que es un espacio que, bueno, pues nos gusta mucho que usted nos acompañe porque además sus comentarios nos enriquecen muchísimo. Ojalá hoy no sea la excepción y pueda comunicarse ya sea a través de los teléfonos en cabina o también a través de nuestro WhatsApp y hacernos llegar sus comentarios, preguntas y opiniones. Vamos a saludarle al equipo completo que hace posible Economía Hecha en Jalisco. En este micrófono, Patricia Romo Sahagún.
Y por este lado le saluda con muchísimo gusto Ana Alcaraz. Así es, una nueva semana. Cada vez nos acercamos, Pati, más a nuestro aniversario. Uh-huh. Así que bueno, lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. Este primer año en el que usted nos ha hecho el favor de regalarnos su atención, de estar aquí presentes, de pues hacerse presentes justamente con sus mensajes, todos los comentarios que nos hace llegar a diario y que se los agradecemos infinitamente. Bueno, así que iniciamos esta semana y dices, Patti, que empresarios, emprendedores, pero también autoridades, porque uh-huh. es importante saber qué es lo que tienen las voces oficiales justamente para todos nosotros. Y en el caso del día de hoy, pues es lunes, necesitamos energía para concluir la semana y justamente con ese tema iniciaremos. Pero antes, todo el equipo de Economía Hecha en Jalisco le da la bienvenida a Gerardo Huerta en los controles y en las líneas telefónicas, listísima ya para recibir toda su comunicación. Se encuentra Bere Flores en el 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21. Si prefiere enviarnos un mensajito, ya sea Telegram o WhatsApp, la plataforma que usted decida, es a través del 33-11-55-19-62. Bien, y así arrancamos entonces esta semana de Economía Hecha en Jalisco con energía, Pati. Necesitamos energía.
Sí, por supuesto, estamos esperando entrar en comunicación con nuestro invitado de este lunes, el secretario de Energía y Desarrollo Sustentable del Estado de Jalisco, Manuel Herrera Vega, que, bueno, parece que tuvo ahí algún problema para llegar a tiempo, pero bueno, si les parece, vamos a la pausa. Vamos a adelantar nuestra primera pausa y vamos a tratar de contactarlo para que, bueno, pues en lo que llega a cabina, por lo menos ir platicando y aprovechando el tiempo para que nos cuente cómo están los proyectos, que la vez anterior que estuvo aquí con nosotras habló de temas muy, muy importantes en cuestión energética para el Estado de Jalisco y para cada uno de nosotros como consumidores, que finalmente eso es lo que nos importa, entender cómo lo que se hace en política pública a nivel, en este caso estatal, pueda aterrizar en un beneficio para todos y cada uno de los jaliscienses.
Así es, porque, bueno, recordemos que es la primera secretaría en su tipo a nivel uh-huh. nacional. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo platicamos la vez pasada, que nos diga, ya han pasado algunos meses, y aterrizar justamente lo que nos involucra al ciudadano de a pie, que además traen también proyectos interesantísimos. Que bueno, ya platicaremos, por supuesto, pero antes nos vamos a la pausa y regresamos. Esto es Economía Hecha en Jalisco.
Bueno. Bueno, ya de regreso en Economía Hecha en Jalisco y bueno, como le anticipábamos, nuestro invitado esta tarde es el titular de la Secretaría de Energía y Desarrollo Sustentable del Estado de Jalisco, Manuel Herrera Vega. Y bueno, vamos por lo pronto a saludarlo a través de la vía telefónica. Nos da mucho gusto que estés de nueva cuenta aquí en Economía Hecha en Jalisco. Manuel, muy buena tarde.
Hola, ¿cómo estás, Pati? Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes.
Tenemos problemas para escucharlo, pero a ver, ahora sí.
Sí, muchísimas gracias, Pati, por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes.
Igualmente, secretario, pues decíamos que la vez anterior que estuviste por acá nos platicaste en términos generales cuáles son pues las principales programas, políticas públicas que está emprendiendo esta Secretaría de Nueva Creación. Ya va por su segundo año de trabajo. ¿Qué tanto se ha adelantado, se ha aventajado en estas propuestas? Ya conocemos, ya tenemos por lo menos un diagnóstico de cómo está el estado de Jalisco, Manuel.
Sí, claro que sí, Pati. La verdad es que ha sido un año de muchísimo trabajo. Hay que enfatizar o puntualizar primero que nosotros estamos prácticamente arrancando ya la implementación de una nueva legislación a nivel federal. Entonces, pues esto es muy interesante, Pati, porque arrancamos prácticamente una nueva Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable en el estado de Jalisco, al mismo tiempo que se aprueba la nueva legislación en materia energética a nivel federal. Y mientras nosotros estuvimos construyendo el plan de desarrollo energético para el estado, en la federación se estuvieron publicando los reglamentos, las disposiciones, los nombramientos de quienes van a fungir como titulares en las diferentes dependencias que se van a encargar de operativizar este nuevo marco jurídico en materia energética. Entonces digamos que nos desempacamos con una nueva ley y hoy, en este pues ya mes de febrero de este 2026, te puedo decir, Pati, que ya está este andamiaje jurídico completamente en marcha en nuestro país y que la verdad nosotros, como lo hemos dicho varias veces, lo vemos muy bien. Entonces hemos avanzado mucho, iniciamos por el diagnóstico, identificando el déficit de energía que tenemos en el estado de Jalisco, que lo he mencionado en otras ocasiones, anteriormente pudiera parecer no un tema tan relevante, porque anteriormente pues prácticamente la visión del desarrollo energético en nuestro país era con una visión nacional, y al final pues si una gran hidroeléctrica, una planta de generación que estuviera en un estado vecino suministra la energía para Jalisco, con eso nos sentíamos muy muy tranquilos, ¿no? Hoy la realidad es que lo primero que identificamos pues es este incremento en la demanda tan abrupto que se generó a partir de la tecnología, la inteligencia artificial, la electromovilidad, la robótica. Todo el desarrollo tecnológico está consumiendo energía mucho, de una manera mucho más grande que anteriormente, y sobre todo sin poder verdaderamente prospectar, digamos, cómo se va a estar comportando esta demanda, ¿no? Hay nodos aquí en el estado que de la noche a la mañana ya requerían una cantidad mucho mayor de energía, y bueno, pues dentro de toda esta planeación que hicimos, justamente nos dedicamos a hacer un estudio que además viene contemplado en la nueva legislación, un estudio que pudiera demostrar científica y técnicamente el incremento que va a tener nuestro estado en la demanda de energía. Justamente en el artículo 12 de esta nueva legislación pues marca la facultad que tienen las entidades federativas de poder demostrar cuál va a ser la demanda, y hicimos un análisis, un estudio muy muy a detalle para poder justificar esto. ya estuvimos con la secretaria de Energía, con los diferentes subsecretarios, tanto con el subsecretario Rojas como con el subsecretario Islas de la Secretaría de Energía, y presentamos este estudio que la ley nos marcaba, se tenía que presentar en el último trimestre del año pasado, ya se presentó, y hoy te podemos decir con mucho gusto, con mucho orgullo, Pati, que ya logramos incrementar nuestra demanda, incrementar al 2030 en 3.475 megawatts, que es lo que vamos a requerir. Esto, pues, para la gente que nos está escuchando, porque luego la parte energética, la terminología, es un poquito complicada, pero es muchísima energía. Muchísima energía que ya estamos requiriendo en el estado de Jalisco para que las inversiones puedan llegar. Entonces, hemos avanzado en los diagnósticos de los municipios, de eficiencia energética, del CIAPA, de todo esto. Hemos avanzado en el tema de electromovilidad, muchos avances, pero creo que lo más relevante, Pati, es que dentro de este plan logramos justificar esta demanda, y hoy que empieza ya a operar esta legislación de manera, digamos, ya completa, pues nosotros ya vamos un paso adelante garantizando que vamos a tener energía en Jalisco para que las inversiones lleguen.
Secretario Manuel Herrera, buenas tardes, te saludan Alcaraz. Oye, secretario, justamente todo esto que ya nos diste, la introducción en lo que están trabajando, cómo estaba el panorama cuando llegó la secretaría y cómo se encuentra ahora, aterrizándolo a términos muy sencillos, justamente como comentabas, para entender la ciudadanía en este tema sumamente importante. ¿Cómo nos encontramos en generación de energía frente a la demanda de energía en Jalisco?
Mira, ¿lo perdimos?
¿Secretario? Sí, sí, parece que...
Lo dejamos de escuchar. Parece que se cortó la comunicación. Vamos a tratar de restablecerla. Estamos platicando con Manuel Herrera Vega, titular de la Secretaría de Energía y Desarrollo Sustentable, acerca de, bueno, pues le preguntaba, Sana, contra esta demanda incremental que ya nos mencionaba de 3.455 megawatts, pues cuánta generamos, ¿no?
Y sí, sobre saber todo, cómo estamos. Finalmente.
Saber cómo estamos y sobre todo de esta energía nueva, cuánta energía es sustentable precisamente, es de fuentes de energía limpia. Ya retomamos la comunicación. ¿Estás ahí, secretario?
Sí, sí. Aquí estoy.
Muy bien.
Además, ya entrando al estudio, aquí a la cabina.
¡Ay, maravilloso! Con razón. Acá te esperamos, pero, entonces. Sí. Te preguntaba,
pero Ana, prácticamente estamos generando el 70% nada más de la energía que estamos consumiendo, y ya el déficit está alrededor del 30%.
Uh-huh. Ok, ese es el déficit.
Es correcto.
Ese déficit, ¿cómo se cubre? ¿Lo importamos? ¿Lo traemos de algún lugar?
Bueno, ya.
Ya está llegando. Ya está llegando. Ya está aquí. Mucho mejor.
Eso se llama tráfico.
Sí. Oye, bienvenido. Oh, bienvenido a cabina.
Muchísimas gracias.
Bueno, ya ahora sí, contéstanos aquí en vivo y de todo color. 70% sí, generamos.
Sí, básicamente el 70% de la energía que estamos consumiendo ya la estamos generando. Okay. Tenemos un déficit del 30%. Les decía yo que anteriormente no era tan relevante hablar del déficit, claro, del Estado, pero hoy, como se está comportando la demanda, es muy importante la seguridad energética. Es decir, nosotros tenemos que asegurar que lo que estamos consumiendo de energía lo estamos generando en el Estado, ¿no? Y obviamente esta nueva legislación tiene mucho que ver con eso, porque favorece mucho lo que es el autoconsumo. Eso quiere decir que cada quien genere su propia energía, que eso es una tendencia a nivel mundial, justamente porque es lo que les comentaba, ¿no? Se convierte en una cosa complicadísima saber cómo se va a comportar este crecimiento de la demanda.
En aquella ocasión que tuvimos oportunidad de platicar contigo, nos hablabas que uno de los grandes proyectos de esta Secretaría era garantizar la suficiencia energética, el abasto de la energía, no solamente para los inversionistas, que eso es muy importante, que las empresas que quieran invertir tengan energía, sino para todos los jaliscienses.
Sí, claro. Lo que pasa es que ustedes deben de haber escuchado que en muchas partes del mundo, o dentro de nuestro mismo país, bueno, también aquí en Jalisco no hemos sido exentos, pero les puedo decir que mucho menos, ¿no? Pero si te vas al sureste, por ejemplo, del país, o a otros países, ya sucedió en Portugal, en Italia, los en apagones. España, los famosos apagones, y esto tiene que ver justamente con que esa demanda es tan grande que se colapsa el sistema y de repente ya no da. Y entonces vienen los apagones, ¿no? Y eso no lo podemos permitir, porque nosotros, como ustedes saben, la energía, pues es algo importantísimo para la vida de las personas, ¿no? Es decir, las personas necesitan iluminar su vivienda, calentar sus alimentos, enfriar sus alimentos, y todo esto es energía. Entonces, efectivamente, nosotros hemos dicho esto, nosotros tenemos que garantizar la energía en Jalisco para todas y para todos, ¿no?
¿Está garantizada actualmente?
Sí, hoy podemos decir que en términos de suministro tenemos garantizada la energía, pero también hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Cuando nosotros hicimos este estudio, lo que le presentamos a la autoridad federal, que por cierto recibió muy bien este esfuerzo de Jalisco, fue poder demostrar cuánta es la energía que estamos viendo que se va a necesitar para el 2030 y cómo funcionaría el sistema si se desarrollaran una serie de proyectos que ya tenemos nosotros en la cartera, utilizando incluso los mismos softwares, la misma tecnología que utiliza el SENACE, la CFE, justamente para poder pues hablar ahora sí que peras con peras, ¿no? Y la verdad es que nos fue muy bien, porque todo esto está justificado en función de lo que nosotros vemos. Hay que recordar, Pati, Ana, que nosotros tenemos en Jalisco un ecosistema tecnológico muy consolidado. Y entonces, si el mayor consumidor de energía es justamente las empresas ligadas a la tecnología, ¿no? Los centros de datos, la inteligencia artificial, pues tenemos que imaginar que nuestro análisis de demanda no puede ser solamente cuantitativo.
Es decir, tiene que ser cualitativo.
Exactamente, claro. También cualitativo. ¿Qué sucede, por ejemplo, como se prospecta en otros estados? Pues dices, oye, ¿cuánto va a crecer la población? ¿Cuánto está prospectado que crees que el PIB? Nos debería de dar una idea de cuánto se va a incrementar la demanda de energía.
Así, como muy general, ¿no?
Como muy general. En el caso nuestro, No puede ser. Va por ahí, porque lo estamos viendo, lo que yo te decía, ¿no? De repente una nueva inversión que llega necesita un montón de energía adicional. Claro. Y justamente, vuelvo a repetir, muy benéfico para nosotros este nuevo marco jurídico, porque nos dio la oportunidad como Estado de justificar esa demanda. Y hoy, pues ya la demanda incremental para Jalisco está con un incremento muy importante, de 1.700 megawatts con los que estaba considerado Jalisco, hoy nos vamos a 3.475, que es muchísimo más energía, casi el doble. Pero, porque ya se está requiriendo, no sé si me explico,
¿y eso
para
es
que esas inversiones lleguen?
Ah, exactamente, es lo que te iba a decir. Esta demanda incremental que casi se duplica es por las inversiones que van a llegar en el sector tecnológico.
Justamente por las inversiones que ya están formadas para venirse a Jalisco, así me atrevo a decirlo. Y por otro lado, claro que está contemplado el crecimiento poblacional, hacia dónde las zonas de desarrollo están creciendo. Y obviamente todo este estudio que presentamos tiene una liga directa con la necesidad de infraestructura. Es decir, se requiere de construir nueva infraestructura, ¿no? Y ahí tenemos, hay muy buenas noticias para Jalisco también.
A ver, compártelas, danos la primicia.
Pues vienen ya obras de transmisión, obras de distribución que van a fortalecer la infraestructura de transporte de energía, ¿no? Eso va a ser muy bueno. Pero además, dentro de esta planeación que hizo el gobierno federal, algo que es sumamente interesante y creo que un hitazo, es que la manera de desarrollar los proyectos energéticos hoy va a estar al revés. ¿Cómo era en el pasado? Pues yo a lo mejor, empresa que me dedico a la energía, identifiqué un predio, sé que en el estado hay necesidad de energía, hago toda la tramitología para que ese terreno pueda tener un parque solar, por ejemplo, pero luego, al momento de ya, digamos, aterrizar el proyecto, me doy cuenta que no hay infraestructura de transporte de energía, que falta infraestructura, de dónde me voy a conectar, ese tipo de cosas, ¿no? Hoy la Secretaría de Energía lo que está haciendo, a través de ciertas convocatorias, que ya lanzaron la primera en noviembre, ahora en febrero viene la segunda, está diciéndole a los inversionistas, al sector privado, dónde sí se necesita y dónde sí puede generarse proyectos de generación. Entonces eso es muy bueno porque le da certeza al inversionista de que ya no está perdiendo el tiempo viendo si sí, sino que ya hay un plan muy bien estructurado que hizo la federación, donde nosotros nos dimos a la tarea de meter el nuestro, ¿no? Justamente para garantizar esa demanda de energía que estamos requiriendo. Entonces eso es buenísimo. Entonces nosotros pretendemos que hacia el 2030 podamos generar proyectos de generación hasta 1,000 megawatts en energía convencional, que esto tiene que ver con la energía generada con, por ejemplo, gas natural, ¿no? Que es la tecnología que hoy nosotros queremos privilegiar, porque dentro de la energía convencional es la modalidad que menos contamina. De hecho, en muchas partes del mundo, la energía generada con gas natural está considerada como una medida de transición hacia las energías renovables. Okay. Este tipo de generación de energía tiene dos cosas que se utilizan en la parte industrial, que es firmeza y potencia. Entonces, eso no siempre te lo dan las renovables. Por eso sí se necesita sí o sí. Entonces, 1,000 nos vamos con convencional, pero los otros 2,475 van a ser proyectos de energías renovables. Y con eso vamos a garantizar nuestra matriz que queremos dejar hacia el 2030, donde logremos que al menos el 60% de nuestra capacidad instalada en generación de energía sean energías renovables.
Solar,
hidroeléctricas, eólicas, todo esto.
Tenemos que irnos a la pausa, Ana, te veo muy atenta.
Estoy muy atenta. Como alumna en la primera butaca poniendo mucha atención al maestro. Bueno, sí es momento ya de irnos a la pausa, ya tuvimos esta explicación pues muy general de cómo se encuentra Jalisco, hacia dónde vamos, que todo pinta bien. Pero si a usted le suena que todos estos proyectos son ajenos a nosotros, pues no. Todos tenemos nuestra responsabilidad y justamente de eso platicaremos al regreso del corte. No se vaya, regresamos.
Gracias, ya estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Muchísimas gracias por su participación. Platicamos esta tarde aquí en cabina con Manuel Herrera Vega, secretario de Energía y Desarrollo Sustentable de Jalisco. Y dice Arturo Alonso, el poeta de Economía Hecha en Jalisco: chicas, ¿y ahora sí se va a armar algo para la party de aniversario? No sé, un vallartazo con la audiencia. O ya de perdiz cerrar la Minerva, dice. Saludos, bellezas que custodian radiofónicamente esta ciudad. Gracias, Arturo Alonso.
No, a la Minerva no hay que acercarnos, por favor.
Hay que hacer algo, hay que planear algo. Ya le estaremos informando. José Márquez, saludos, Pati y Ana, las escucho desde Paramount, California. Saludos. Gracias, de verdad, muchas gracias a José Márquez y a todas las personas que nos sintonizan desde la Unión Americana. Javier Navarro le pregunta a nuestro invitado, Manuel Herrera, ¿qué ha pasado con la energía de la Laguna Verde?
Bueno, me imagino que se refiere a la central nucleoeléctrica de Laguna Verde en Veracruz, que está ubicada en Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz.
Ándale.
Esa es una central nuclear de generación eléctrica, prácticamente la única que hay en el país, hasta donde yo tengo conocimiento. Y lo que sé es que esta planta extendió pues ya las licencias de operación hasta el 2050. Uh-huh. Entonces, lo que entiendo es una planta de CFE. Digo, no nos corresponde a nosotros el Jalisco, pero eso es lo que yo sé, ¿no?
Oye, eso es importantísimo y lo aprovechamos para, de entrada, entender que la secretaría que tú representas, la Secretaría de Energía, es del gobierno estatal.
Sí, es correcto.
Y atiende temas energéticos del estado.
Sí.
Que, bueno, muchos tienen que ver con el gobierno federal y tienen que trabajar en coordinación y todo, también con los municipios, pero pues ustedes no dependen de la CFE, ¿no?
Es correcto. Bueno. Sí, nosotros prácticamente estamos impulsando el desarrollo energético sustentable desde el estado y obviamente en coordinación con la federación.
Muy bien. Y una persona que nos pide no dar su nombre dice, hay déficit de energía en un 45% actualmente que se importa del norte del país y no hay políticas de nuevas plantas de generación ni tampoco líneas de transmisión para traer más energía al estado.
Uh-huh. Justamente era lo que les platicaba, un poquito de lo que platicamos en el bloque anterior, es se presentó este análisis de demanda, se autorizó por la federación, hoy tenemos una preaprobación, por decirlo, de hasta 3.450 megawatts, que es muchísima energía, y se van a hacer las plantas de generación, ¿no? Uh-huh. Entonces, en los próximos meses estarán dando los anuncios de las nuevas plantas que vienen a Jalisco, que estarán operando, tanto las de energía convencional como las de energías renovables, y les comentaba yo que incluso ya en el presupuesto de egresos de la federación vienen incluidas las obras de líneas, de nuevas líneas de transmisión, de líneas de distribución, el reforzamiento también de algunas de estas líneas, ¿no? Y que ya en los próximos meses estarán licitando. Entonces son buenas noticias para Jalisco.
Oye, secretario, justamente estas buenas noticias están dirigidas hacia no tener complicaciones finalmente, ¿no? En los próximos años, mencionas de aquí al 2030 este estudio que arroja la necesidad de esa energía, pensando en seguir siendo un polo de atracción para las inversiones.
Totalmente.
Las inversiones como generadoras de empleo, generadoras finalmente de mover la economía local. ¿Qué tanto representa ofrecerles justamente la energía que demanda una nueva inversión?
Uh-huh.
¿Puede ser ahora sí que el factor para un sí o un no?
Sin duda. Mira, lo primero que yo te diría es, nosotros el plan que desarrollamos es al 2050, entendiendo que todo lo estratégico es cambiable, puede modificarse y se va adecuando a las circunstancias, ¿no? Obviamente hablamos del 2030, pues porque es el periodo de gobierno que nos corresponde.
Actual.
Exactamente. Entonces son dos cosas, la visión a largo plazo del desarrollo energético del estado y lo que a nosotros dentro de nuestro, digamos, mandato, no, qué es lo que nos ha instruido el gobernador, nos corresponde hacer, ¿no? Es un poquito eso. Y sí, efectivamente, ya lo habíamos platicado, los inversionistas pues te preguntaban anteriormente por un montón de cosas que siguen siendo un requerimiento para las inversiones importantes, infraestructura, conectividad,
agua, seguridad,
todo. Pero hoy, el número uno es la energía. Es decir, lo primero que los inversionistas están preguntando es si hay energía. Uh-huh. Porque es un tema de todo el mundo. Es decir, no es privativo de Jalisco, no es privativo de México, es un tema global. La energía se está consumiendo de una manera mucho más grande. Uh-huh. Y entonces los inversionistas lo primero que quieren saber es si hay energía. Y si tú les dices, oye, sí tengo energía, si hay energía renovable, que también es una condición ya para las inversiones, ¿no?
Uh-huh.
Y si hay energía renovable, bueno, ¿y quién de la cadena de suministro está consumiendo energía renovable? Y cuando nosotros garantizamos eso, entonces ya hablamos de todo lo demás, ¿no? Pero eso es como fundamental.
El requisito número uno, digamos.
Sí, de hecho, sin adelantarme.
Échalo.
A algunos,
viene.
Algunos anuncios que, si Dios quiere y esperemos, próximamente ya se estén dando en el estado, ¿no? Hay inversiones, digamos, de muchos sectores,
uh-huh,
condicionadas a las inversiones en materia energética. Entonces, en el momento que nosotros anunciemos, por ejemplo, una inversión de generación en energía, automáticamente se va a desdoblar un anuncio de inversiones de otros sectores. Porque están esperando que nosotros garanticemos que va a haber ese suministro energético.
Es como quitar el freno de mano y adelante a fluir, los capitales, ¿no?
Totalmente.
Oye, secretario, y vamos bajándole poco a poquito de estas grandes industrias, de estas grandes inversiones. Vámonos a un nivel medio que ya pues incluye a muchísima gente que nos está escuchando en este momento, por ejemplo, ahí en el mercado de abastos. Había un proyecto también de energía para el mercado, ¿no?
Estamos ya trabajando con el mercado de abastos. Vamos a hacer un desarrollo muy importante energético junto con ellos. Obviamente aprovechando esta nueva legislación, ¿no? Y esto, pues yo les podría decir que es para todas y para todos en Jalisco. Es decir, cualquier persona puede generar su propia energía, cualquier empresa, del giro que sea, cualquier industria, comercio, servicios, puede hoy generar su propia energía. Esta nueva legislación lo favorece y es un tema que nosotros desde el Estado pues estamos promoviendo dentro de este marco jurídico con algunas herramientas para que pues las empresas, las personas puedan acceder a estos beneficios, porque hay que recordar, nosotros por ejemplo somos el primer lugar en generación distribuida, que esto es todas esas personas que por ejemplo generan su propia energía con paneles solares, a eso se le denomina generación distribuida, y nosotros en Jalisco somos el primer lugar. Pero el primer lugar casi al doble del segundo lugar, que es Nuevo León, y de ahí para abajo un montón, ¿no?
Ni se nos acercan.
De veras que no, ni se nos acercan. Y eso tiene que ver con varios aspectos. Primero, hay un ecosistema muy desarrollado. Segundo, tenemos una radiación solar espectacular. Sí. Y tercero, y muy importante, ya se generó una cultura de las personas de decir, oye, yo quiero paneles solares, quiero generar mi propia energía, quiero ya no contribuir a generar emisiones, y eso pues es una gran cosa, ¿no? Porque cada vez que se instala un proyecto fotovoltaico, por ejemplo, en una casa, es decir, una familia que pone sus paneles solares, pues lo que está sucediendo es que hay un ahorro para esa familia, que al final está generando su propia energía y ya no le va a costar la luz, así tal cual. Segundo, contribuyes a disminuir las emisiones, es decir, no estamos contaminando, toda vez que se está generando energía con recursos naturales como es el sol en este caso. Y lo tercero, estamos liberando capacidad de energía que puede requerir una empresa, una industria o otras personas, ¿no?
Ahora, cuando dices que todos podemos generar nuestra propia energía, yo, por ejemplo, en casa ya tengo un calentador solar. Eso ya, ahí ya me ahorro el gas.
Palomita.
Muy bien. Voy por la segunda. Ahora quiero generar energía. Yo en mi casa, una casa común y corriente, ¿lo puedo hacer?
Sí, por supuesto. Lo que nosotros queremos hacer a través de una campaña que ya esperemos que la logremos sacar muy pronto, es justamente, y ahí nos ayudan muchísimo ustedes con espacios como este, que todas las personas se enteren de que cualquiera lo puede hacer. Ahora, ¿por qué cualquiera lo puede hacer? Porque esto es tan noble que se puede financiar del mismo ahorro. Entonces, las financieras o las mismas empresas que se dedican a vender estos productos y servicios pueden financiar los proyectos y con el mismo ahorro se va pagando. Entonces, más o menos el estimado de una vivienda está entre 2 y 2 años y medio, lo que le llevaría, terminado de pagar su financiamiento de una estructura energética con paneles solares, pero después de esos 2 años y medio prácticamente el ahorro...
Ya todo es ganancia.
Claro, el ahorro es prácticamente el 100%.
Porque ¿cuánto cuesta más o menos? Es caro. De repente muchas familias dicen, sí, yo quiero, pero es inaccesible. ¿Para eso es ese financiamiento?
Sí, porque, a ver, porque es en función de lo que hoy las familias, las personas, las empresas estén gastando en energía. Es decir, si yo estoy pagando, vamos a decir, 100 pesos de energía al mes, por poner un número así muy sencillo.
Muy chiquito.
Sabemos que es muy chiquito. Okay. Pero bueno, vamos a decir, si yo estoy pagando 2,000 pesos de energía al mes, la inversión que yo tengo que hacer es justamente para generar la energía proporcional a esos 2,000 pesos al mes. Entonces, al yo poner mi sistema fotovoltaico, lo que voy a hacer es que voy a pagar mensualmente de financiamiento a lo mejor 1,800, ¿no? En vez de pagarle a CFE la energía. Y entonces, pues no estoy pagando más de lo que ya pagaba de luz. No sé si me explico.
Sí.
Y al cabo de 2 años, ahí sí voy a pagar mucho menos, porque ya no voy a pagar esos 2,000 pesos de luz. Ahora voy a pagar 50 pesos, que es lo que cobra CFE por la interconexión. Entonces, ya prácticamente es un ahorro completo, ¿no? Entonces, y está al alcance de todo el mundo. Nosotros, desde el Estado, lo que estamos haciendo es poner fondos de garantía a primeras pérdidas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el Estado pone una bolsa de recursos para que las financieras puedan agilizar el otorgamiento de los créditos y puedan agilizar, digamos, la asignación también con menor costo. Entonces, es un beneficio muy importante, ¿no? En otras palabras, lo que nosotros decimos es, si no te pagan, yo te voy a pagar. Claro que también hay que decir una cosa, las mismas empresas pues hacen su estudio financiero para garantizar el pago, pero en la práctica, dicho por mi amiga Gaby, que es la directora de Banobras, y muchas otras gentes que han estado en el financiamiento público, una fuente de pago que es de las más confiables es la energía. Es decir, todas las personas estamos acostumbrados a pagar, por ejemplo, la luz. Salvo las personas que se lo roban, pues ese es otro tema, ¿no?
Claro, sí.
Pero la gente que sí, digamos, paga la luz, está acostumbrada a pagarla, porque además si no te la cortan, ¿no? Entonces ya hay una cultura de pagar la luz. Eso es una fuente de pago que en la práctica ha sido sumamente confiable.
¿Cómo podemos acceder a eso? ¿Nos platicas regresando del corte?
Sí, claro.
Porque, híjole, no, bueno, pasamos. El tiempo se nos va. Regresamos. Esto es Economía Hecha en Jalisco. Ya estamos de regreso, muchas gracias. Tenemos participación, nos dice Jaime Luna. Buenas tardes, en Guadalajara anda un señor con un auto Suru que se mueve con celdas solares, pero nadie lo apoya, nos dice Jaime Luna. Bueno, sería interesante conocerlo.
Por supuesto.
A mí no me ha tocado verlo.
No, ni a mí. Pero qué interesante.
Claro, bueno, y es tierra de emprendedores, entonces, bueno, si lo ven,
de creativos.
Si lo ven, nos pasan como por dónde anda para poder platicar con él. Qué interesante el programa sobre la generación de energía, y si hay obsequios el día de hoy me anoto, nos dice Francisco Javier Larios. Pues tenemos el regalo de la información, porque justamente antes de irnos al corte le preguntamos al secretario Manuel Herrera sobre este programa para apoyar a que todos podamos ser partícipes en transformar nuestra energía y es tener correcto. Autoconsumo. ¿Cómo le podemos hacer? ¿Ya está el programa?
Sí,
¿cómo
a
está
ver,
todo?
Les platico un poquito. Nosotros tenemos una institución que es ejemplar, que es el FIDE, que es el Fideicomiso de Ahorro en Energía. Para, digamos, las personas en lo particular o los pequeños negocios que quieren acceder a un financiamiento de este tipo, el FIDE es una extraordinaria opción. Ahora, ¿qué es lo que hace el FIDE? Apoyar a las empresas. Hay muchas empresas que se dedican a esto. Yo lo que les recomendaría a las personas es busquen empresas que estén certificadas, que les den la garantía de calidad, porque como en todo, también de repente hay, pues, emprendedores que están empezando,
que no necesariamente le hayan muy bien.
Exacto, tienen las certificaciones, y ojo, hacer una instalación eléctrica es un tema de mucha responsabilidad, o sea, se pueden generar accidentes, tiene su riesgo. Entonces, busquen empresas formales, empresas formalmente constituidas, empresas certificadas, y de todas maneras, nosotros estamos por lanzar una plataforma que le va a permitir a los usuarios, a través de una plataforma tecnológica, encontrar todos quienes participan de este mundo de la generación de energía para que puedan acceder a sus servicios, ¿no?
Okay.
Mientras tanto, en Sedes Jalisco, que así se llama nuestra página de Facebook y de Instagram, Sedes Jalisco, así tal cual la pueden buscar, ahí estamos nosotros informando permanente.
Sí, Sedes con S. Ajá.
Sí, con S.
Sedes con S.
Sedes con S de Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable. Uh-huh. Sedes Jalisco. Ahí pueden en Instagram o en Facebook buscarnos y ahí está la información. Próximamente vamos a lanzar la plataforma. Y a las mismas empresas que están dando el financiamiento, también pueden decirles que nos busquen como secretaría para poderles ayudar con las garantías. Uh-huh. Y entonces esto es la realidad es una cosa muy sencilla, porque tenemos nosotros en Jalisco, les decía yo, un ecosistema ya muy desarrollado de las energías renovables.
Okay, entonces buscarlos a ustedes en Sedes Jalisco o al FIDE también.
En el FIDE apoya a las empresas.
A las empresas que son las que hacen las instalaciones y todo eso.
Es correcto.
Okay. Y el, digamos que el financiamiento, ¿quién lo otorga? ¿Es ahí, aquí Projal o...?
Sí, bueno, las garantías que estamos dando es a través de la Banca de Desarrollo del Estado, que es Projal.
Ajá.
Nosotros, a través de Projal, tenemos estas garantías para que las personas, las empresas puedan acceder a esto. Los financiamientos, hay empresas del mismo sector que te dan el remedio con el trapito. Es decir, te dicen, oye, yo te pongo tus celdas solares, te doy el financiamiento, me vas a pagar tanto mensual, que es menos de lo que hoy pagas de energía, y en tanto tiempo se acabó y ya tienes el ahorro, ¿no? Les decía yo, nada más hay que verificar muy bien que sean empresas formales, que sean empresas certificadas. En el caso de las empresas que no dan financiamiento, que pueden ser muy buenas también, hay financieras, los bancos, algunos intermediarios financieros no bancarios, como puede ser alguna Sofom, por ejemplo.
¿Alguna caja popular?
Alguna caja popular. De hecho, con algunas cajas populares ya tenemos nosotros acercamiento para ponerle las garantías. Uh-huh. Y eso es muy benéfico. Miren, también una cosa que les quisiera platicar y con mucha transparencia y honestidad. ¿Alguna vez hicieron políticas públicas para incentivar eso a fondo perdido?
Uh-huh.
Hoy la recomendación nuestra que hacemos desde el gobierno del estado es que esto ya no sea fondo perdido, salvo cuando hay pobreza energética. ¿Qué quiere decir esto? Pues aquellas comunidades que no tienen acceso a la energía, aquellas zonas marginadas que están en un estado de pobreza, donde no pueden pagar la energía, ahí tiene que entrar el estado, y lo estamos haciendo, para dotarle una vivienda, un panel solar, un calentador solar, un biodigestor, una batería, y con eso, pues les cambiamos la vida, ¿no? Porque garantizamos los 5 componentes para evitar la pobreza energética, que es capacidad de iluminación en la vivienda, calentamiento de alimento, enfriamiento de alimentos, calentamiento de la vivienda y enfriamiento, en su caso, de la vivienda, ¿no? Y estos 5 satisfactores son los que van ligados a la energía. Entonces, pero si no, lo que yo les estoy platicando es, pues ahora sí que del mismo cuadro salen las correas. O sea, no tiene sentido apoyar a 100 empresas, por ejemplo, regalándole paneles solares, cuando poniendo esos recursos como fondos de garantía, podemos apoyar a 1,000.
Claro.
Donde el del mismo ahorro va a salir, no tienen que invertir. Y en 2 años y medio ya se están ahorrando un montón de lana.
Y
entonces
está disponible?
Apoyamos mucho más gente, ya está disponible.
Okay.
Sí, eso ya está, para que ya puedan empezar a buscar. ¿Qué queremos hacer? Pues invitar a todas las personas a que lo hagan. Ahora, no hemos hablado de la otra parte, que es el autoconsumo. Uh-huh. Aquí estamos hablando mucho de viviendas o pequeños negocios.
Y nos quedan 3 minutos, sí. Entonces, pues, cuéntanos.
En 3 minutos. Si nos vamos a una empresa, hoy, señores empresarios industriales, todos pueden ya generar su propia energía. Hay 2 modalidades, el autoconsumo aislado y el autoconsumo interconectado. Es decir, todos los que estén por arriba de 700 kilowatts, que es lo que maneja generación distribuida, ahí no necesitan permiso, arriba de 700 kilowatts y hasta 20 megawatts, es un mundo de energía.
Que son ya las empresas tototas, ¿no?
Sí, todos caben ahí. Se puede sacar un permiso de autoconsumo. Si no vas a estar conectado a la red, en 45 días la autoridad federal debe de responderte, pones tu generación y ya estás generando tu propia energía. Y si es interconectado, lleva un proceso un poquito más largo, pero también se puede, para que puedas o entregar energía a la red de la que generes si te sobra, o que le digas a CFE, oye, pues yo voy a generar 10, pero voy a requerir 15, entonces dame tus 5. Y ahí se hace un mix, ¿no? Que okay, ese es el autoconsumo interconectado. Oye, eso también es una realidad ya.
¿Quiere decir que entonces puedes venderle a la CFE también energía si te sobra?
De alguna manera sí, nada más dentro de la ley está limitado al 30% de tu capacidad de generación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una planta de generación de 10 megawatts, lo máximo que le puedo entregar a CFE a la red son 3 megawatts, es decir, el 30% de mi capacidad instalada.
¿Y es vendérsela?
Prácticamente sí.
Oye, pues hay muy buenas noticias, ¿no? Para todos.
Muy buenas noticias.
Con razón te vemos tan contento, secretario. Pero
miren, estamos muy optimistas porque sí hay que estar. Este tiene que ser muy buen año y en términos de desarrollo energético tenemos que lograr los objetivos porque, como los decía, es una cascada. Cada proyecto de energía que logremos viene atrás muchos beneficios para la sociedad, para la ciudadanía.
¿Como para cuándo están esperando que ya el gobierno federal anuncie cuáles son los proyectos que se van a instalar aquí en Jalisco y en qué lugares?
Yo creo que entre febrero y marzo deben de venir los primeros anuncios, ¿es correcto? En febrero sale la nueva convocatoria.
O sea, ya estamos en febrero.
Sí, sí, sí. O sea, este mes sale la nueva convocatoria, pero en este mes o marzo deben de darse los primeros anuncios. Esta convocatoria que sale este mes debe de concluir aproximadamente a finales de marzo o abril. Y ya estaríamos nosotros anunciando entonces el segundo bloque de inversiones.
¡Wow! Bueno, pues ya nos vendrás a contar seguramente en un siguiente programa porque este se acabó. Te agradecemos, secretario.
Tatiana, muchísimas gracias por la invitación. Siempre, la verdad, muy contento de estar aquí con ustedes y que nos permitan platicar un poquito de lo que estamos haciendo.
Pues sabes que es tu casa, te agradecemos muchísimo y bueno, pues nos vamos, Ana, nos escuchamos mañana.
Así es, bueno, siempre interesante conocer de estos temas que, como lo decimos, todos, absolutamente todos estamos involucrados y es un círculo virtuoso.
Afortunadamente.
De esos que nos gustan. Bueno, ya nos vamos, lo esperamos el día de mañana que tenemos, ¿qué cree? Un programón también. La cita es a las 3 de la tarde, por lo pronto, pásela muy bien.